Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy, martes 1 de marzo, estrenamos mes con muchas ganas de celebrar y que se despeje el conflicto internacional, por supuesto. Comenzamos nuestra cuenta atrás para la Magdalena, a 18 días vista. Hoy Quique Rodríguez nos informa de las collas, hablará con el presidente de la Federación de Colles, Pepe Beltrán. Tenemos como invitados a Francisco Rivera del Gran Hotel Peñíscola, a 4 días de la donación de sangre en la Fundación Caixa Rural Villarreal, que se sorteará un fin de semana en el Gran Hotel Peñíscola entre todos los donantes. José Vicente, gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, nos hablará de la programación de las exposiciones, de la música, del teatro, Bambando Turisme y Experiencias con Ivanoa Ortega y Mujeres Notables, nuestro espacio de Caritas Contigo, especial Ucrania. También tendremos a Rafa Simó, presidente de la Autoridad Portuaria de Port Castelló, y hablará de novedades con Quique Rodríguez. Carlos Torres, director comercial de Truck Null, que nos hablará de una nueva generación de camiones DAF. Y, por supuesto, Alberto Marco con Ceracope. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
La comunitat educativa de la Universitat Jaume I es concentra des de les 12 del migdia en favor de la pau. Els estudiants mostren la seua solidaritat amb el poble ucranià front al rectorat. El passat cap de setmana es van registrar la meitat de contagis que en l'anterior, 243, baixen les hospitalitzacions amb 120 persones ingressades, i hi ha que lamentar que han mort 1.042 persones per Covid a la província de Castelló, segons les dades de Sanitat. El Departament de Salut de la Plana és el primer de la província en deixar el risc extrem per Covid. Molts municipis ja marquen menys de 500 casos per cada 100.000 habitants. El Departament de Salut de Vinaròs està en 559 punts i Castelló en 600. A més, l'Ajuntament de Borriana destinarà aquest any una inversió superior al 1 milió d'euros per al pla de renovació de la xarxa 2022, en el que FACSA acometrà la renovació integral de més de 3.600 metres de conduccions i canalitzacions i de 261 noves comeses. Ja es coneixen els restaurants que han sigut galardonats en el reconeixement de la seva qualitat amb Sol Repsol. Les novetats són que suma un mes i té dos, Raúl Resino de Benicarló, i entren la Talaia d'Alcosebre i Rubén Miralles de Vinaròs. Manté les seus dos, Sol Repsol, Cal Paradís de Valldalba, i tenen un, Casa Jaime de Peñíscola, Joanet de Benicarló i Daluan de Morella. I a més, el dispositiu especial contra el botellot desplegat en Villarreal durant el cap de setmana últim per la policia local s'ha saldat amb 101 denúncies. Són 4 vegades més que les que va registrar el cap de setmana precedent. Per tant, s'incrementa de forma notable les denúncies, no sol per consum d'alcohol, també per drogues o per accions incíviques.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En menys de 40 minuts es presenta l'Eco Rally de la Comunitat Valenciana a la Diputació de Castelló i la Federació de Penyes del Club Deportiu Castellón aspira a organitzar en l'any 2024 el Congrés Nacional de Penyes que representa Aficions Unides. Tenim tallat un carril de la P7 al Calà de Xivert en els dos sentits i a Orpesa cap a Castelló de la Plana. A la espera dels canvis, pluja, neu que arribarà a partir del dilluns a la província de Castelló. En aquests moments lluís el sol i tenim 7 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperemos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más altas, sobre todo en zonas del interior, con unas máximas en general de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, quedará del sur y del sureste y en general será flojo. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en la provincia de Castellón intervalos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles y aisladas. Por último, las temperaturas diurnas mañana subirán, con unas máximas que serán de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo, que tiene como titular y foto central, pues que Castellón se vuelca con Ucrania. Grito unánime contra el sinsentido de la guerra. El gobierno de Kiev eleva ya los muertos a 200 civiles. Por su parte, Castellón al Día titula que el coste de producir azulejos supera al precio de venta. Hasta líderes como Pamesa y Porcelanosa acusan el encarecimiento del precio del gas debido a la guerra en Ucrania. Las empresas urgen medidas de contención al gobierno. Y en la foto central, pues aparece una mujer pintada con los colores de la bandera ucraniana y decora las manos de un niño ayer. Así están las cosas este martes 1 de marzo. Y ya tenemos aquí a Quique para hablar de Magdalena.
Qué ganas teníamos de volver a escuchar el rollo y caña. 18 días para que suene por las calles de la ciudad de Castellón con el inicio de las fiestas de la Magdalena. Después de 2 años canceladas, ahora sí, ya hay programa oficial de las fiestas. El ayuntamiento lo presentaba ayer. Y todo preparado para que el 19 de marzo Castellón vuelva a celebrar su Semana Grande. Presidente de la Federación de Colles, Pepe Beltrán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por fin, ahora ya se ve, ¿no? 18 días, casi se toca, ya se huele la pólvora.
Ahora sí, ya estamos ya en la recta final, apurando los días para acabar el trabajo y dejarlo todo listo para empezar las fiestas, por fin, después de 2 años sin ellas.
Empezamos esta cuenta atrás en la cadena COPE con la Federación de Colles, uno de los entes festeros vinculados al mundo de la fiesta, importante porque casi que con vosotros comienzan las fiestas de la Magdalena. Después del anuncio oficial de fiestas, lo que haréis, lo primero es poner el pañuelo en el cuello de Tomato Sals.
Sí, así es. Bueno, realmente para nosotros empezar el día antes también un poco el tema de fiestas, porque el viernes 18 este año, hacemos la visita a colegios, ya hace bastantes años, con los carromatos. Vamos con los carros a diferentes colegios de Castellón que se apuntan durante la mañana y durante la tarde, y los niños pues pueden visitarlos, se les explica cómo se construye. Es un acto, la verdad, muy bonito, que tiene mucha aceptación, que cada año se suman más colegios y la verdad es que los niños lo disfrutan mucho. Nosotros, pero los niños yo creo que lo disfrutan mucho más.
Sí. ¿Y cómo será esa apuesta del pañuelo? Porque claro, este año también hay bufanda del centenario del Castellón.
Sí, pues a veces se valoró hacer un acto así conjunto, digamos, y entonces está previsto, según hablamos el día también de la imposición, en la que estuvimos invitados a la imposición de la bufanda y tal, que creemos que no habrá problema en poner el pañuelo con la bufanda. Yo sí, ya comentamos que si no había problema con los bomberos de la colocación del pañuelo, pues que si la bufanda está colocada aparte por delante, el pañuelo magdalenero por detrás, pues entonces Matosas más castellonero no podrá estar. Si hubiera algún problema, pues ya se quedó en que se retiraría la bufanda y se pondrá al final de Magdalena cuando se retire el pañuelo. Pero en un principio esperamos poder poner el pañuelo sin tener que quitar la bufanda al vinegra al Tomatosal.
Si algo caracteriza a Pepe, a la Magdalena y a las collas, son los carros engalanados. ¿Ya están también preparados para salir el próximo día 19?
Están preparados, estamos preparando ahora ya, si vas a por Tetuán, ahí está todo ya en el cuartel allí, preparando los carros, limpiando, pintando, apurando los últimos retoques, y sobre todo el fin de semana hay mucha actividad y estamos ya preparándolo todo para tenerlo listo para el día 19, arrancar los carros.
Sois un ente muy vinculado a la fiesta, un ente en el que sin vosotros, sin las collas, la Magdalena no se podría entender, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en Castellón es la riqueza que tiene, ¿no? Las fiestas de la Magdalena, que aquí no solamente hay un colectivo en fiestas, sino que somos muchos que sumamos actos, que sumamos fiesta, que cada uno pone su granito de arena y que todos juntos conseguimos que la Magdalena sea cada vez más grande, más importante y que haya fiesta para todo el mundo.
Sí, porque hay que tener en cuenta, organizáis el lunes, por ejemplo, el Sopar de Colles, también habrá pasacalle de Collas el miércoles en el homenaje a la Dolçaina y el Tabal, por tanto, son actos muy importantes también.
Sí, a ver, estamos toda la semana prácticamente, desde, ya te digo, desde la imposición del pañuelo, luego también participación en el pregón, el día de la romería y la tornada con los carros engarados, la tornada la precede, la abren los carros, ¿no? El desfile de la tornada a la ciudad, desde la Magdalena, luego el lunes el pregón infantil también, el sopar de Colles, el homenaje a Dolçaina, el desfile de las Collas, la muestra de carros en el Paseo Ribalta, la muestra gastronómica el viernes, o sea, estamos en todo, la caravana de macetas junto con las gallatas, que también es un acto que ha puesto mucho también la Junta de Fiestas por él y se ha ido, se ha sentado y es un acto yo creo que muy bonito para que los carros recogen a las comisiones de los diferentes sectores, se visitan todas las gallatas, yo creo que es un acto de unión magnífico, ¿no?, para los dos colectivos.
Y no nos olvidemos de uno, que hay un campeonato del mundo en las fiestas de la Magdalena.
Exacto, el de boli.
También
el campeonato mundial de boli se celebra la final el último domingo.
Importante.
El domingo de fiesta se celebra la final por la mañana, a las 11, creo, si no me equivoco, es la final del par del Joss Tradicional. La final donde también asiste la reina para la entrega de premios, etcétera.
Un deporte tradicional de nuestras comarcas, la ciudad de Cáceres y, por tanto, las fiestas de la Magdalena. Pepe, ¿qué supone para vosotros el recuperar esas fiestas después de no poderlas celebrar en 2020, tampoco en 2021, y que ahora sí en 2022 haya Magdalena?
Pues a ver, evidentemente yo creo que a Castellón, a la ciudad, a la gente le hace falta. Yo creo que es más que fiesta solo, es sentimiento, ¿no?, de ciudad, de pertenencia, de la fundación de nuestra ciudad. Yo creo que la gente también mentalmente, digamos, necesita las fiestas, y yo creo que además es que lo comentamos a muchos días, estamos trabajando, estamos en el Palau, o el domingo pasado mismo en el Tetuán con la gente de los carros, y lo comentas, ¿no? Es que decimos, es que la gente tiene unas ganas de fiesta que se nota, ¿no? Todo el mundo está queriendo apuntarse a los actos, hablando, si lo notas en la mente, que la gente tiene muchas ganas de fiesta por fin.
Las 12 del mediodía de ese sábado 19, la Mascletà, que anunciará el inicio oficial de las fiestas, será un momento muy emoción, con muchísima gente esperando este momento, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es muy emocionante porque, a ver, entre comillas, solo han sido 2 años, ¿no? Pero parece que haga muchísimo tiempo que no tenemos fiestas y que es volver a empezar, volver a la normalidad, esa tan deseada que todos queremos. Y yo creo que es un momento emocionante para todos, el sentirla. Primero las carcasas y después la maceta, yo creo que va a ser un momento emocionante para toda la ciudad. Por fin hemos podido volver.
Pepe Beltrán, presidente de la Federación de Colles de Castellón, muchísimas gracias y a disfrutar, Magdalena Festa Plena.
Gracias a vosotros.
En la calle Pergamito ya iré, y de rollos también os asesiaré. Mellaré con fillitos corro, en dos iremos la vida y gocharé. Mellaré con fillitos corro, y a la mitad pincharé.
Cómo nos emociona volver a escuchar el rollo y caña. Y también, ¿no?, pensar en que después de estos 2 años se pueda recuperar poco a poco la normalidad, y en eso es la Magdalena o también las fallas, que por ejemplo Burriana ya está inmersas en ellas. Hoy, en redes sociales, el periodista Chimo Gorriz ha recuperado algo que ocurrió en 2017, en las fiestas de la Magdalena, y también es emocionante recordarlo porque fue protagonizado por la banda de Ucrania. Personas que en esos momentos tan mal lo están pasando. Como decimos, ocurrió en las fiestas de la Magdalena 2017, durante el Festival de Animación y Música de Magdalena en la Plaza Mayor. La banda de Ucrania se ponía a cantar como si del Llaurador se tratara, en valenciano.
Oh,
sé a ti, yo no sé a ti, pero... Pero me ha puesto...
Como si del Llaurador se tratara la banda, sí, de Ucrania cantando ese Magdalena a fiesta plena en la Plaza Mayor de Castellón. Ojalá que muy pronto la banda de Ucrania pueda volver a las fiestas de la Magdalena, uh-huh, a cantar ese Magdalena a fiesta plena y que puedan vivir en paz.
Quique, nos has puesto los pelos de punta, la verdad, nos lo han puesto desde luego la banda de Ucrania.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues ya estamos con la cuenta atrás también para la donación este sábado de sangre en la Fundació Caixa Rural Vila-real. Lo bueno, pues evidentemente esa solidaridad que muestran todos los que donan sangre. A ver, no se puede premiar de ninguna de las formas, pero un caramelito siempre viene muy bien. Y ya sabes, porque te lo estamos comentando, que entras en el sorteo de un fin de semana para dos personas en el Gran Hotel Peñíscola. Tenemos con nosotros al director del Gran Hotel Peñíscola, Francisco Rivera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Francisco?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Pues bueno, siempre es un aliciente más para toda la gente que dona sangre. Vosotros siempre estáis ahí, Francisco. Además, en alguna ocasión también habéis dejado vuestras instalaciones para donación de sangre.
Bueno, la verdad que sí, entendemos que es una colaboración justa la que podemos hacer desde un establecimiento hotelero de la provincia, y a fin de cuentas, pues bueno, pues lo que queremos es que realmente sirva nuestro premio, un poco sirva un poco de aliciente para que al final, pues bueno, pues que la gente sienta que aparte de ser una acción útil, pues que también pues vea recompensada solamente ese esfuerzo en desplazarse al centro de donación y hacer pues destinar su tiempo justamente pues para salvar vidas, ¿no? Porque lo importante que hay que reseñar de todo esto es que al final una donación lo que hace es salvar vidas, y que bueno, pues en esos tiempos que corren, pues la solidaridad tiene que estar más presente que nunca, y esto es una forma más de poder seguir colaborando en el día a día y por nuestra gente.
La verdad es que es un buen regalo un fin de semana en el Gran Hotel Peñíscola, Francisco.
Bueno, a ver, es lo mínimo que entendemos que podemos ofrecer. Es verdad que nos encantaría poder premiar a todos los que donasen, pero bueno, al final la fórmula utilizada, pues al final es que entre todos los que acudan, pues que se sortee. Uh-huh. Y bueno, pues que al final, pues que bueno, si toca, pues que lo pueda disfrutar, y justamente, pues dada la proximidad que estamos con el centro de donación en esta ocasión, pues la verdad que esperamos que la repercusión sea muy positiva. Sabemos que a la gente le gusta siempre, pues como decías tú, que le pongan un caramelito en la boca, y bueno, pues a ver, al final si por una buena acción además pues puedes tener un pequeño premio, no todo porque te toca el sorteo, pues
mejor que mejor,
¿no? Entonces, uh-huh, al final lo que se trata simplemente es eso, que es un gesto de alguna forma también para agradecer esa predisposición que tienen todos los donantes, que año tras año además van cumpliendo y no suelen faltar también a la cita, y en un momento dado pues intentar que también pues el número de personas pues vaya en aumento, porque es necesario, es útil, y vuelvo a insistir, salva vidas, ¿eh? Uh-huh. Esto es el fin último de esas campañas al final, y que son realmente necesarias, y más en estos momentos a lo mejor que bueno, pues como que en situación de pandemia y todo, y en las actuales circunstancias incluso internacionales, pues por qué no, a lo mejor si aquí sobrara, igual se nos pide colaboración también, y a lo mejor nuestra sangre de aquí tendría que viajar a otros destinos, ¿no? En estos momentos entendemos que hay que seguir colaborando, no hay que dejar de hacer lo que se venía haciendo ya desde hace muchos años, que es justamente pues colaborar en este tipo de campañas, y al final pues bueno, es más la voluntad que tengamos cada uno en querer colaborar, y de esta forma pues agradecerlo desde el hotel.
Francisco Rivera, director del Gran Hotel Peñíscola, ¿cómo ha comenzado la temporada? Hoy estrenamos mes, ¿cómo va?
Bueno, pues la verdad que nosotros estamos bastante satisfechos porque hemos podido reiniciar nuestra temporada con un par de semanas de antelación a lo que veníamos haciendo habitualmente, ¿no? En épocas prepandemia. De hecho, hemos arrancado el pasado día 11 de febrero, y hasta la fecha pues bastante bastante contentos con las ocupaciones, también la repercusión o el éxito que están teniendo los fines de semana temáticos que hemos lanzado hasta el momento, pues de San Valentín y de carnavales, pues han funcionado muy bien. Este fin de semana que viene justamente hacemos el último fin de semana temático de carnaval, y bueno, pues ya a la vuelta de la esquina pues también tenemos otros eventos, en este caso no es Magdalena, pero sí son fallas de Benicarló, con lo cual pues bueno, al final vamos encadenando eventos y un poco pues que sirvan un poco de atractivo para la gente, para que también en estas fechas pues puedan venir a disfrutar de nuestra localidad, del entorno, de las propias instalaciones del establecimiento, y en ese aspecto pues contento con el resultado, porque se nota y se ve que había ganas, ¿no?, de salir, la gente tenía realmente ganas de venir a disfrutar de una escapadita, unas vacaciones, y esto por la verdad que nos congratula mucho poder ofrecerle a la gente pues ese resarcimiento de, en muchos casos, por ejemplo, la gente mayor pues que han estado durante casi 2 años sin poder disfrutar, por ejemplo, de viajes del Incerso. Sí que es verdad que, por ejemplo, sí que se retomó en primavera pasada los viajes de Castellón Senior, que vuelven también ahora en el mes de marzo con las primeras entradas justo después de fallas, y bueno, pues contentos de estar aquí y de que la gente pues pueda volver a disfrutar de alguna forma de cosas que durante meses o incluso años pues han tenido que prescindir por circunstancias sanitarias, ¿no?, de la propia pandemia.
Francisco, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Tenemos muchísimas ganas de salir, tenemos muchísimas ganas de disfrutar, y como ya parece ser que estamos saliendo de esta pandemia, esperemos que el señor Putin no nos ponga en ningún... en ninguna situación peor, pues sí, queremos disfrutar del verano.
Sí, la verdad que sí, yo creo que al final pues bueno, esperemos que también la situación internacional pues se estabilice lo antes posible, que no tenga mayores consecuencias tampoco para nuestras economías, y que al final pues bueno, porque podamos llevar a cabo esos planes que llevamos desde hace muchos meses intentando realizar, y que por fin ahora mismo pues parecía que ya podíamos retomar, que no se den las circunstancias para que tengamos que volver a anular esos planes, y que podamos llevarlos a cabo tal y como los teníamos previsto y tal y como tenemos ganas todos, ¿no? Porque insisto que al final esto también está mucho en las ganas contenidas que tenemos la gente, y si me permites también pues apuntillar que indistintamente de que salgamos, la gente por lo menos que venga a nuestro establecimiento, que esté tranquila, que lo va a poder seguir haciendo con las máximas medidas de seguridad, en tanto que nosotros no vamos a bajar tampoco la guardia excesivamente en cuanto a la relajación de las medidas. Seguiremos aplicando una serie de medidas que entendemos que han sido muy buenas y favorables durante estos años de pandemia. Algunas vinieron realmente y se quedarán, y por tanto pues las vamos a seguir aplicando por el mejor servicio que queremos dar al cliente. Y bueno, pues que a fin de cuentas intentaremos que las estancias sigan siendo igual de provechosas, igual de que las puedan disfrutar igualmente que las hacían antes, con la máxima normalidad posible, lógicamente, pero bueno, con las mejoras que nos ha traído incluso la pandemia, porque por una vez por todas, es verdad que tenemos que decir que la pandemia también ha traído cosas que han venido para quedarse, a nivel tecnológico, a nivel de agilidad de los registros en los establecimientos hoteleros, pues bueno, pues que todas las medidas al final lo que hagan es mejorar la experiencia del cliente al final, y que siga disfrutando igual de su tiempo libre.
Muchas gracias, Francisco Rivera, que vaya todo muy bien, director del Gran Hotel Peñíscola.
Pues muchas gracias a vosotros y mucho éxito en la campaña de donación.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Acercarnos a la Fundación Dávalos Fletcher siempre es un placer, porque como tiene tantas cosas que ofrecer a todos aquellos que tengan interés en participar en concursos, aquellos que tengan también interés en ver exposiciones, en fin, en lo que se dice cultura en general. Tenemos a José Vicente, que es el gerente de la Fundación Dávalos Fletcher. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde me vas a sorprender, bueno, José Vicente?
Pues, por ejemplo, podemos hablar, como bien decías, de dos concursos. Uno de ellos es hasta el 11 de marzo, está abierto el plazo de presentación para el 30º concurso internacional de fotografía taurina que organiza el Club Taurino de Castellón, uh-huh. O bien, para los amantes de la poesía, pues hasta el 15 de abril, la Asociación Literaria Castellonense de Amigos de la Poesía, que como acrónimo sería ALCAP, nos ofrecen la posibilidad de participar en el concurso poético de primavera ALCAP 2022.
Pues ahí queda esa información. José Vicente, el que quiera concursar tanto en el de fotografía como en el de poesía. ¿Pero qué más tenemos en Dávalos Fletcher?
Bueno, pues a partir de este mes, desde día 1, tenemos abierto el plazo de presentación para la convocatoria de becas y ayudas 2022, que recordamos a los oyentes que consta de dos becas, una de perfeccionamiento de estudios de música y otra de artes plásticas, y dos ayudas a proyectos de investigación en lo que vendríamos llamando siempre ciencias y letras. Entonces, cualquiera que esté interesado en ello, pues puede acceder a nuestra web y poder consultar las bases en todo momento.
Pero yo también sé que tenéis exposiciones, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, desde el viernes pasado y hasta este próximo domingo, todos aquellos amantes del Castellón, del Club Deportivo Castellón, pueden celebrar ese centenario maravilloso visitando nuestra sala de exposiciones en días laborables de 6 a 9 y en sábados y festivos de 11 a 2 y de 6 a 9 y pues tener un poquito de regusto con esa historia del Castellón. La verdad es que les vamos a sorprender porque hay muchísimas cosas diferentes expuestas.
Y por otra parte, en el Menador Espai Cultural sí, tenéis una actividad, ¿no? ¿Cuándo
efectivamente,
es?
Efectivamente, el día 7 de marzo a las 7 de la tarde, y para aquellos que no lo conozcan les recomiendo que vayan a escuchar, tenemos una mostra de cant d'estil. El cant d'estil es ese canto típico de nuestra tierra, que es muy singular y que es muy apreciado por los entendidos. Y harán la delicia los componentes de la Asociación de Cant d'Estil de Castelló.
Ajá. ¿A las 7 de la tarde?
A las 7 de la tarde.
Estupendo. Y supongo que entrada hasta completar aforo.
Sí, sí, por supuesto. Ajá. Está claro. Y luego, evidentemente, lo que no podía faltar es nuestra colaboración con el Patronat Municipal de Festes, porque del 21 al 26 de marzo, tanto en el cicle de teatro que tendrá lugar en el Teatre del Raval y en el Centro Cultural La Marina, habrán, creo que son 10 representaciones teatrales a las 6 de la tarde, uh-huh, patrocinadas por la Fundación, y en la Plaza Huertos Hogueros, en diferentes horarios y días, pero también del 21 al 26, se celebrará la mostra folclórica y aquellos grupos de folclore tradicional de Castellón que quieren mostrar pues los diferentes bailes de nuestra tierra, nos van a hacer disfrutar.
Pues José Vicente, gerente de la Fundación Dávalos Fletcher de Castellón, tenemos de todo, tenemos concursos, tenemos exposiciones, tenemos música y tenemos teatro, no se puede pedir más.
Podemos disfrutar muchísimo y sobre todo desear a todos los oyentes unas buenas fiestas y prudentes fiestas también.
Pues ya lo has oído, si quieres concursar, Fundación Dávalos Fletcher. En un momentito nos ponemos en contacto con Ivanoa Ortega de Bambando Turisme y Experiencias.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura. Ayuntamiento Onda.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar,
para aprender,
para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo ya me estoy poniendo cómoda, por lo menos de calzado, porque cuando llega Ivanoa Ortega de Bambando Turisme y Experiencias, yo ya sé que me va a hacer andar para un lado o para otro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ivanoa? Buenos días.
Buenos días, Santín, y a todos. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, muy bien dentro de las circunstancias que estamos viviendo actualmente, pero en fin. Exacto. Obviando eso y metiéndonos en algo que siempre disfrutamos en los micrófonos de COPE más Castellón, como es Bambando Turismo y Experiencias, pues vamos a disfrutarlo. Entonces, yo empezaría preguntándote cómo has pasado este fin de semana pasado.
Bueno, pues este fin de semana pasado hemos estado por Castellón con nuestro Castillo a Primera Vista, que repetiremos este sábado, y acercándonos también al Museo de Bellas Artes, que siempre es una buena opción. Además, si nos dan esos días de lluvia, que parece el fin de semana va a estar así un poco complicado, pues fíjate que bien podemos pasar ese sábado tarde en el Museo de Bellas Artes. Así que, nada, como siempre, os remitimos a nuestra web, bambando.com, que ahí tenéis el calendario para lo que necesitéis.
Estamos estrenando mes, Ivanoa, sí. Dentro de nada tenemos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, uh-huh. Que por desgracia aún tenemos que seguir celebrando.
Exacto.
Y, pero bueno, también tenemos pues muchas ganas de que llegue la primavera, de que lleguen las fallas, de que llegue la Magdalena. Pero antes de todo eso, hacemos una previa del 8 de marzo, ¿te parece?
Sí, fíjate, además, aprovechando que estos días es el 30 aniversario de nuestra universidad, de la UJI, uh-huh. Y que tenemos a Eva Alcón como rectora de la universidad, uh-huh. Pues fíjate esto, si nos remontamos a 100 y pico años, vamos,
impensable, cierto,
¿eh? Fíjate, porque la incorporación a la mujer en la universidad no fue hasta finales del siglo XIX, pero vamos, una incorporación de esta manera, porque esa sociedad tenía la idea de que la mujer tenía que estar en casa para atender a la familia. Sí que es verdad que a finales del siglo XIX se decidió que, bueno, que la mujer podía estudiar, pero no como desarrollo personal o desarrollo de una carrera, sino simplemente de una forma egoísta por la sociedad, porque se suponía que una mujer que había estudiado, pues así podría dar mejor educación a sus hijos, fíjate.
Es que, pues de esto no hace tanto, Ivanoa, lo tenemos ahí al lado, por desgracia, sí, cierto.
Efectivamente, es en el año 1872 cuando se matricula la primera mujer en la Facultad de Medicina de Barcelona. Pero bueno, para ello tuvo que solicitar un permiso especial. Hasta 1910, el catedrático de la asignatura tenía que comprometerse, fíjate, a garantizar el orden en el aula, porque se consideraba que la entrada de una mujer en un aula desmontaba todo el orden.
¡Qué fuerte!
Imagínate. De hecho, en textos que salen, ¿no? de esos catedráticos que están pidiendo permiso para que entre una alumna, la describen como bella alumna.
Qué fuerte, de verdad.
Sí, sí. Y luego, además, fíjate, pues ya podían entrar en la universidad con esos permisos especiales y además de la familia, evidentemente, pero había unas normas. Por ejemplo, las alumnas no podían estar en los pasillos de las facultades. Tenían que entrar directamente al despacho del catedrático, a modo padre, que él les acompañara al aula, y en el aula con una silla sentado junto a la mesa del profesor.
Esto ahora nos parece una serie así como muy, muy negra, ¿no?
Estamos hablando de hasta 1910, que en ese año, por ejemplo, en 1910, estudiaron un total de 36 mujeres en toda España. Pero fíjate que si ya el acceso al estudio universitario fue complicado, ya no te hablo del desarrollo de una profesión. Porque, claro, esos estudios, como antes hemos dicho, no implicaban que luego esa persona fuera profesional, Más allá, por desgracia, de maestras o enfermeras, no tenía muchas más posibilidades, ¿no?, de desarrollo de una carrera. Y aquí me gustaría hablar de una de las pioneras que tenemos en Castellón, llamada Piedad Ortell Sagut, nacida en el año 1921, hija de abogado José Ortell, que obtuvo el título en el año 1949 en la Universidad de Valencia. Esta mujer fue la primera abogada que ejerció en Castellón. Y durante 29 años era la única abogada de la ciudad.
Has dicho un matiz muy importante, es decir, hija de abogado, es decir, con un nivel adquisitivo que se lo podía permitir. Al margen de, encima, si no había dinero, pues ni de lejos.
Claro, claro. Y además es que, y porque venía de una tradición, digamos, familiar, y tuvo alguna posibilidad más, pero si no, olvídate. Esta mujer, que como te digo, durante 29 años fue la única abogada mujer en la ciudad.
Ya ves.
Madre de 5 hijos, ¿eh?
Ahí la conciliación familiar.
Pues no sé cómo se lo montaría. Por desgracia no se lo podemos preguntar ya personalmente.
Sí.
Pero sí, sería bueno escucharla. Fíjate que además de su carrera de abogada, fue una persona muy implicada en la ciudad de Castelló. En el año 1984 se convirtió en diputada autonómica en las primeras Cortes Valencianas, y fue la presidenta del Partido Liberal a nivel provincial. Luego también estuvo presente en el Sindicato Rosero de Castelló, secretaria del Patronato de Protección de la Mujer, fundadora de la Asociación de Viudas. Es decir, fue una mujer que además de
un icono
de su carrera como abogada, fue, ya te digo, muy implicada en la mujer. Y además, finalmente fue distinguida con la Medalla al Mérito en el Servicio de la Abogacía, por el Consejo General de Abogacía de España. Sin duda todo un referente, Piedad, y que nos muestra que al final, esos no llega a 100 años, ¿no? Toda la evolución que ha habido.
Sí.
Y, como siempre, nuestras chicas ahora más jóvenes, que son la mayoría en la universidad, estamos hablando de casi un 60% de estudiantes mujeres.
Sí, sí, cierto.
Frente a hombres. Pues fíjate cómo ha dado la vuelta, en 100 años.
Y más que tiene que dar la vuelta.
Hubiéramos podido estudiar antes.
Imagínate, yo creo que no habríamos llegado a esta situación en la que estamos ahora, creo, vamos, yo siempre he considerado, a ver, nos vamos a mojar un poquito, somos diferentes, la igualdad tiene que existir, evidentemente, pero me da la sensación de que la mujer tiene un instinto de protección que no habríamos llegado aún, no habríamos llegado donde estamos ahora, a punto de una tercera guerra mundial.
Por ejemplo, en la reunión que hubo ayer, en esa mesa de negociación no había una mujer.
Hombre, yo tengo que decirte, Ivanoa, que yo sí que mi madre en su día me dijo que ella al principio no podía hacer ninguna gestión bancaria sin la firma de mi padre. Y de esto no hace tanto tampoco.
Ni viajar, ni tener el carnet de conducir, Sí.
Nos parece algo que debería de haber pasado hace 200 años, pero lo tenemos ahí al lado, lo tenemos muy reciente.
Efectivamente,
aún.
Es una generación más. Pues todo lo que nos queda por recorrer y lo que vamos a seguir viendo, estoy convencida.
Y yo también. Oye, Ivanoa, entonces este fin de semana, ¿qué tenemos previsto?
Este fin de semana, si el tiempo lo permite, haremos un recorrido por nuestro castillo a primera vista, el sábado por la mañana, y por la tarde nos podemos refugiar en el Museo de Belleza. Siempre es un buen refugio.
de verdad y en serio, un buen refugio y una buena y bonita forma de pasar un día gris, porque dentro hay mucho color para disfrutar.
Exactamente.
Pues que tengas muy buena semana y la próxima cita es el 8 de marzo. Hablaremos de alguna mujer más que sea icónica en Castellón y provincia.
Por suerte tenemos muchas.
Estupendo.
Muchas.
Vale.
Eso es.
Pues un beso. Gracias, un beso.
Semana.
Hasta luego.
Adiós. Desire, you are.
Muy poquito para que lleguemos a la una de la tarde y continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La guerra en Ucrania se recrudece a pesar de esa reunión que han mantenido en las últimas horas en la frontera de Bielorrusia las delegaciones de las dos partes, Rusia y Ucrania, para intentar llegar a un alto el fuego. Ahí se pudo ver otra prueba más de lo poco de fiar que es Vladimir Putin, porque mientras, por un lado, sus hombres de confianza negociaban con los ucranianos, por otro aprovechó para incrementar los ataques incluso contra la población civil en la ciudad de Jersón, la segunda más importante del país. También han aumentado los bombardeos en el sur, en Jersón, mientras un descomunal convoy militar ruso se acerca poco a poco a la capital, a Kiev. Bueno, las imágenes de la caravana captadas por los satélites son realmente impresionantes. Imagínate, 65 kilómetros de caravana, de columna, con decenas de carros blindados, con artillería y otros muchos vehículos. Putin se refuerza y tira de todo lo que puede porque su estrategia no le está saliendo tan bien como esperaba. Ya van 6 días de combates y no controlan ninguna ciudad destacada.
Que es una acción muy arriesgada, que uno entre con una columna y de repente se encuentre con que no tiene los suministros adecuados. Luego parece un poco ridículo que esa acción se haya llevado a cabo tan chapuceramente. ¿Realmente Putin quiere ocupar Ucrania? Si quiere hacerlo es una locura. Eso no se hace con 2 divisiones de carros de combate, ¿eh?
Es lo que decía esta mañana en Herrera en COPE el general español Fernando Alejandre, que fue GEMAT entre 2017 y 2020 y que ha puesto en duda la estrategia que está siguiendo Rusia. Pero habla también de mantener todas las cautelas porque la desinformación es un arma más en esta guerra. Este mediodía el presidente, bueno, hace solo unos minutos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha intervenido por videoconferencia en el Parlamento Europeo. Zelensky, que ha pedido que se acelere el proceso de adhesión a la Unión Europea, algo que no va a ser fácil porque se tarda años en ingresar en el Club Europeo. El último país que lo hizo fue Croacia en 2013 y estuvo 10 años, una década esperando. De momento, lo que sí están haciendo desde Europa es romper con todos sus tabúes y de manera cohesionada responder con dureza y rotundidad a esta invasión rusa. Es significativo, por ejemplo, que Suiza haya abandonado su neutralidad tradicional para suscribir las sanciones económicas de la Unión Europea o que Alemania paralizara la certificación del gasoducto Nord Stream 2 pese a la importancia que tendría para su abastecimiento energético o también que Finlandia y Noruega vendan armas a Ucrania y se planteen ahora además entrar en la OTAN. Algo ha removido Putin en los cimientos del viejo continente, en tantos países que están cambiando sus políticas y posturas tradicionales. ¿Y qué hacemos mientras aquí en España?
El gesto lo estamos haciendo en la ayuda humanitaria, lo estamos haciendo también con el material defensivo y el material ofensivo lo vamos a vehicular a través de este Fondo Europeo de Mecanismo para la Paz.
Pues así lo explicaba Pedro Sánchez en Televisión Española. Mandamos material humanitario y defensivo, pero el ofensivo solo dentro del operativo conjunto del Consejo Europeo. Es decir, que de manera directa e individual, como están haciendo otros muchísimos países, España, nada de nada. Es el peaje que tiene que pagar Sánchez al liderar un gobierno de coalición donde sus socios de Podemos e Izquierda Unida se han mostrado abiertamente contra la OTAN y rechazan el envío de armas. Pues a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, más de 8,5 millones de contribuyentes marcaron la X en su declaración de la renta a favor de la Iglesia Católica el año pasado. Según los datos presentados por la Conferencia Episcopal, con 40.000 declaraciones más a favor, los ingresos descienden respecto al año anterior a causa de la crisis económica, que por el contrario incrementó notablemente su labor caritativa y social con los más afectados. Y uno de cada 5 menores está en riesgo de uso adictivo de las pantallas, según un informe de Cáritas Española. El 99% las usa a diario y el 96% cuenta con móvil propio. Los chicos prefieren los videojuegos, yo creo que esto es bastante habitual, Pilar, y las chicas, las redes sociales. Casi la mitad de los que abusan de las pantallas han suspendido 3 o más asignaturas. Yo creo que esto es prácticamente lo de toda la vida, ¿no?
Pues sí.
Hay que estar pendientes. Esa pelea continua de los papás con los chavales. Bueno, mañana vuelve a bajar el precio de la luz. Pagaremos 254 euros al megavatio hora. Hoy ha bajado un 7% respecto al domingo, pero marca aún así el tercer precio más alto del año, alcanzando los 258 euros. Es un 44% más que hace una semana y 6 veces más justo que hace un año. Y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada ha enviado una carta a los religiosos y religiosas de todo el mundo con una invitación a sumarse a la jornada de ayuno por la paz convocada para mañana por el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La tenista ucraniana Svitolina se niega a jugar contra las rusas.
Ni la ATP ni la WTA se han pronunciado todavía sobre la exclusión de deportistas rusos de las competiciones de tenis, pero la tenista ucraniana Elina Svitolina, 15ª del ranking, que tenía que jugar contra la rusa Potapova en el torneo de Monterrey, se ha negado a jugar contra ella y ha anunciado que no va a jugar partidos contra rusas y bielorrusias. Y estamos pendientes de la decisión que tome la Federación Internacional de Automovilismo sobre la exclusión de pilotos rusos, especialmente en la Fórmula 1. Carlos Miquel.
El automovilismo mundial fue de los primeros en reaccionar al cancelar el Gran Premio de Rusia y no quiere quedarse atrás en la reunión extraordinaria hoy del Consejo Mundial de la FIA, en el que van a decidir si deciden quitarle la licencia a los competidores rusos. El principal afectado en Fórmula 1 sería Nikita Mazepin, pero que también podría haberse afectado porque Uralkali, su patrocinador, no podría poner dinero, ni tampoco podría haber equipos rusos, y otros de los damnificados serían Dani Kvyat, que compite en el Mundial de Resistencia, y Robert Schwarzman, que compite en la Fórmula 2 y es piloto probador de Ferrari.
Recordemos que la FIFA y la UEFA han expulsado a Rusia y a los equipos rusos de las competiciones internacionales, y la Euroliga y la Eurocup han suspendido también a los equipos rusos.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún tengo mucho para compartir contigo. Tenemos que hablar con Rafa Simó, presidente de la Autoridad Portuaria. Lo hará Quique Rodríguez para que nos cuente las novedades de Port Castelló. Nuestro espacio de Cáritas Contigo, que en este caso es especial Ucrania. Con Carlos Torres, director comercial de Truck Null, que nos hablará de una nueva generación de camiones DAF. Y Ceracope con Alberto Marco. Pero vamos a dar un repasito, una ojeada a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. La capital de La Plana ya tiene programa oficial de las fiestas fundacionales de la Magdalena 2022. En cuanto al tiempo, vamos a ver qué ocurrirá en las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET y concretamente con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más altas, sobre todo en zonas del interior, con unas máximas en general de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, quedará del sur y del sureste y en general será flojo. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en la provincia de Castellón intervalos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles y aisladas. Por último, las temperaturas diurnas mañana subirán, con unas máximas que serán de 18 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón, la noticia principal es que el Departamento de Salud de la Plana, primero de Castellón en dejar el riesgo extremo por COVID. Muchas localidades de la provincia de Castellón ya marcan menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Que el ayuntamiento activa la mesa técnica de Castelló Ciudad, refugio por la invasión de Rusia a Ucrania. Que Villarreal cuadruplica las multas por botellón. Que el CUCH obtiene el certificado europeo CQIND y que Ucrania está protegiendo a los países de Europa. El aviso de los ucranianos es esta. Estas noticias, si quieres ampliarlas, si tienes interés en saber, si tienes curiosidad, pues ya sabes, cope.es/Castellón.
Más Castellón.
Estar informado.
Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida. Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer. Cogí un tren que no dormía. Y de...
Cada martes, a esta hora aproximadamente, nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas y reportajes con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio, Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Hoy, con atención especial a la dramática situación que se vive en Ucrania y con diferentes campañas que se han puesto en marcha para ayudar a las personas afectadas por esta grave crisis humanitaria. Por ejemplo, la campaña Cáritas con Ucrania, de la que nos habla el delegado episcopal en Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Sergio Mendoza, que espera que pronto vuelva la paz.
Hace apenas unos días nos despertábamos con la terrible noticia de que la guerra en Ucrania ya no era una posibilidad, sino que era una realidad. Una realidad que a día de hoy sigue existiendo y que nos sobrecoge el corazón. Esa guerra puede hacer nacer en nosotros tres propósitos. El primero es aceptar esa llamada del Papa Francisco para rezar y hacer ayuno con una petición muy especial al Señor, la paz en Ucrania. El segundo propósito es también pedirle al Señor que nosotros, en nuestros ambientes, entre nuestros amigos, familiares, conocidos, en nuestros lugares de trabajo, seamos sembradores de la paz, esa paz que solo el Señor da, ser capaces de transmitirla allá donde nos encontramos. Un tercer propósito es vivir la caridad, y más en este tiempo de la Cuaresma en el que nos vamos a adentrar. Desde Cáritas Diocesana nos hemos adherido a la campaña de recogida de fondos lanzada por Cáritas España. Cáritas España lleva ya más de 10 años ayudando a Cáritas Ucrania. ¿Cómo no? Más que nunca ahora, en estos momentos, Cáritas Ucrania va a necesitar nuestra ayuda. Ellos saben lo que necesitan. Y nosotros tenemos los medios económicos para que ellos puedan acceder a esas necesidades. Pues os invitamos a colaborar económicamente a través de las cuentas que encontraréis en los medios de difusión, en las redes sociales, en la web, tanto de Cáritas Diocesana como del Obispado. Queridos hermanos, en estos momentos de turbación, de violencia, sembremos paz, sembremos amor y pidámosle al Señor que nos conceda esa paz que necesita Ucrania, que necesita Europa.
Cáritas Diocesana también colabora con una iniciativa de la Delegación de Ecumenismo de la Diócesis y la Comunidad Greco-Católica Ucraniana de Torreblanca, Castelló y Vinarós, para recoger medicamentos. El sacerdote ucraniano Sergi Znak, máximo responsable religioso de esta comunidad, nos relata la crítica situación que se vive en su país y pide la colaboración en esta recogida de medicinas.
Hoy es el quinto día de la guerra real en Ucrania por parte de Rusia, que nos atacó. Nadie podría siquiera imaginar tal mezquindad. El primer día todos los aeropuertos de Ucrania fueron atacados con misiles pesados. La ciudad donde vivo también tiene aeropuerto y también fue bombardeada. Muchas personas están asombradas y abandonan sus casas. Mi familia también tuvo que ir, ya que vivimos a solo 300 metros del aeropuerto. Los territorios de este centro de Ucrania son los que más han sufrido en este momento. Lamentablemente también hay más de 250 víctimas civiles, incluidos 17 niños y 45 niños gravemente heridos. Nuestros soldados están defendiendo a nuestro pueblo y patria con dignidad, pero lamentablemente entre ellos también hay muertos e heridos de gravedad. Ahora vemos cómo reacciona el mundo entero ante estos hechos, y en particular en España, en todas las ciudades. Gracias por este apoyo, pero tenemos una gran necesidad de primeros auxilios para los heridos, y estos son medicamentos. Y a vosotros lo ruego mucho. Si quieres ayudar, pues hazlo poniéndote en contacto con la Caritas local o la Caritas diocesana. Nosotros, los ucranianos, y yo en particular como sacerdote, estaremos organizando la ayuda que nos llega a Torreblanca, Castellón, también Vinaroz.
Desde la diócesis de Segorbe-Castellón, su delegado de ecumenismo, Nuno Vieira, anima a participar en esta campaña de recogida de medicamentos para que nuestra reacción ante la crisis humanitaria de Ucrania no sea pasiva. Y nos detalla dónde se pueden depositar los medicamentos de esta campaña.
Los puntos de recogida de todo el material sanitario pues serán las Cáritas, desde Cáritas diocesana de Segorbe-Castellón, las interparroquiales de Villarreal, Baidusos, Segorbe-Castellón, Burriana y Almazora, en cualquier parroquia, también la Cáritas de Ondi, Alcora, en cualquier parroquia vuestra, ahí podéis hacer la entrega de cuanto se solicita y luego, como no, pues ya las parroquias se encargarán de hacer llegar a los greco-católicos que están, o los ucranianos que están liderando esta campaña también en nuestra diócesis.
Campañas, en definitiva, para ayudar al pueblo de Ucrania, tal como señalaba el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López Llorente, en la Eucaristía de celebración el pasado domingo del 65 aniversario de Cáritas diocesana.
Si no teníamos suficiente con la pandemia y todas sus repercusiones, una guerra que va a debilitar todo, no solo el orden mundial, el orden occidental, sino también la economía, la emigración. Son miles los que están emigrando y seguro que más de uno vendrá aquí. A Dios gracias, ya hay generosos cristianos, generosos entre nosotros, que han ofrecido lo que tienen para acogerlos si es necesario. No se ha desviado, se indicaba, decirlo en Cáritas.
Y hasta aquí este especial Cáritas Contigo de esta semana, dedicado a diversas campañas de ayuda a Ucrania.
Colegio Santa María, abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaría.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
A ver, si es muy fácil.
la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Al Demilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Al Demilio, solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavalle y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavalle.com. Maderas Lavalle, madera de líder.
Amb la revista Poble de Pars, gaudeix del reportatge dels alumnes de Pasqual Nacher i l'Escola Municipal de Dansa. També de l'actualitat del Club Natació Sincronitzada a Alia i el Club Taekwondo La Vila. I reviu la gala de lliuraments dels Premis Poble amb totes les imatges dels guardonats i convidats. I no et perdes les entrevistes a Sergio Mendoza, Jorge Andreu, Enrique Cabrera Rochera i Miguel Díaz. I de regal, el pòster de Parejo i el suplement de motor. Poble, la teua revista.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a La Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en La Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora, viva.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Aceleras todos mis latidos. Es que me gusta todo de ti. De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti.
La verdad es que yo siempre he querido y he deseado conducir un camión, pero vamos, parece ser que esto se me quedó en el olvido y al final pues no sé conducir camiones. Pero si a ti te apetece conducir un camión y quieres saber una nueva generación de camiones que están ya a la puerta, una generación de camiones que se llama DAF, lo tienes muy fácil. En el polígono de Les Alqueries, en el Truc Null Taller. Tenemos con nosotros a su director comercial, Carlos Torres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Hola. Carlos.
Buenos días.
Buenos días. Pocas mujeres, ¿no?, llegan para conducir.
Alguna mujer.
Alguna que otra ya.
Sí, al volante, sí.
Alguna que otra al volante. ¿Qué es esta nueva generación de camiones DAF? Cuéntame, Carlos.
Pues mira, los días 3, 4 y 5 de marzo pues vamos a presentar la nueva generación en exclusiva para toda la provincia de Castellón, la nueva generación de camiones que ha sacado la marca DAF, ¿vale? Entonces, son unos camiones, en este caso son cabezas tractoras, destinadas al transporte tanto nacional como internacional. Y ya anticipan pues algunas medidas planteadas cara al futuro del sector del transporte.
¿Unas medidas en qué sentido, Carlos?
Pues bueno, en particular, esta nueva generación de camiones pues ya está en consonancia con los objetivos de las nuevas normativas sobre las masas y dimensiones de la Unión Europea, ¿vale? Entonces han creado el diseño de esta nueva generación teniendo en consideración estos criterios de desarrollo, pues la introducción de nuevos estándares en cuanto a eficiencia, seguridad, comodidad para el conductor, uh-huh, etcétera.
¿Y estas novedades qué supone para la marca?
Pues hombre, supone un salto cualitativo muy grande, dado que lo que es la estructura del camión, lo que sería el chasis, la cabina, es completamente nuevo. Se ha mejorado el motor, la cadena cinemática, lo que es el motor, la caja de cambios, para reducir siempre las emisiones de CO2, ya que el sector del transporte, al igual que el sector de la automoción, se centra mucho en la reducción de las emisiones contaminantes.
Claro.
Y bueno, pues tenemos un producto nuevo que ha lanzado la marca DAF y lo vamos a presentar, como te decía, los días 3, 4 y 5, que es este jueves, viernes, sábado.
Efectivamente.
Exclusiva para toda la provincia de Castellón.
Uh-huh.
Y bueno, pues queremos que la gente también lo vea in situ y lo pueda ver, tocar y informarse un poco más de todo aquello que esta máquina pone a la venta en el mercado.
Carlos, me imagino yo, ¿es como una cabina más aerodinámica?
Sí, sí, evidentemente la cabina es completamente nueva, como te he comentado, es más larga, ¿vale? Incluso un pelín más ancha, y el frontal ya es más aerodinámico para que tenga menos resistencia al avance. Cuando el camión avanza y le pega el aire de frente, pues el aire va derivado por diferentes sitios para ofrecer la menos resistencia posible. Y eso al final se traduce en que el camión, para desplazarse, consume menos gasoil.
Carlos Torres, director comercial de Truck Null. Pues tengo que decirte que se ha tardado mucho tiempo, ¿no? Porque yo estoy harta de ver camiones así como si fuese muy mazacote, por decirlo de alguna forma.
Bueno, ten en cuenta que nosotros, en las medidas que se utilizan en Europa para el transporte, en el tema de camiones, a diferencia, por ejemplo, de los camiones americanos, que estamos acostumbrados a ver en las películas y demás, que tienen el morro muy largo.
Muy largo,
demás,
sí.
Aquí, pues, tenemos que tener en cuenta que tenemos unas dimensiones máximas de lo que es la cabeza tractora y lo que es el remolque. Entonces, para reducir las emisiones de CO2, pues nos vamos a centrar en lo que es la máquina, lo que empuja el remolque, que es el camión,
sí,
para que ofrezca la menor resistencia posible al avance, ¿vale? Y eso, pues, repercuta en un menor consumo de combustible. Al final, nosotros hemos sido pioneros en avanzarnos, como te comentaba, a la nueva normativa sobre masas y dimensiones de la Unión Europea, que ha entrado en vigor, pero será de obligado cumplimiento a partir del 2025.
Pues oye, la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlos, porque supongo que tendrán un diseño muy bonito. Yo me estoy quedando un poquito con el diseño, Carlos, perdóname. Pero evidentemente lo importante es que ese aerodinamismo va a hacer que consuma menos, o sea, que contamine menos, ¿no? Que es de lo que se trata. Carlos, vamos a recordar que estáis en el polígono de Les Alqueries y que va a ser el jueves, viernes y sábado cuando vais a exponer estos nuevos modelos de camión DAF. Esta nueva generación, ¿no?
Sí, en particular tendremos el modelo XF y el XG. Son completamente nuevos en cuanto a diseño de cabina. El XG sí que es verdad que tiene una cabina bastante más amplia. El XG Plus, en este caso, no lo tenemos, no lo tendremos disponible en la presentación. Pero bueno, todo aquel que lo desee, siempre nos tomamos nota y siempre podemos informarle más detalladamente.
Entiendo yo que puertas abiertas, ¿desde qué hora a qué hora aproximadamente?
Pues los días jueves y viernes, el horario de atención de que se podrá ver el camión será de 8 de la mañana a 1 y media del mediodía y de 3 y media de la tarde a 6 y media de la tarde. Y el sábado, día 5, sí que será de 8 y media hasta las 2 del mediodía y también ese día pues habrá un pequeño aperitivo también para la gente que desee venir y conocer un poco más a fondo los camiones, verlos en persona, etcétera.
Uh-huh.
ver esa nueva generación de camiones. Pues nada, pues yo me voy a quedar con las ganas de poder conducir un camión porque no tengo el carné.
Bueno, siempre estás a tiempo, ¿eh?
Siempre estoy a tiempo, ¿no? Sí, y sí. Bueno, ahora es muchísimo más sencillo. Sí que es cierto que veo más mujeres camioneras y siempre me han dado un poquito porque te da la sensación de viaje, de libertad, no sé. En fin, a lo mejor es una idea que tengo yo solamente. Y luego también está la canción de Loquillo, yo para ser feliz quiero un camión, quiero decir que ahí supongo que todo influencia. Bueno, sí. Poniéndonos un poquito más serios, todos los que quieran y tengan interés en conocer esta nueva generación de camiones DAF, lo tienen muy fácil este jueves, viernes y sábado en el polígono de Les Alqueries, en Truc Null Taller. Pues muchas gracias, Carlos, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Then baby, it's off with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but I'm stronger than I ever was before. Follow the kings, have their queens on the throne. We will pop champagne and raise a toast to all. In chess, a king can move one space at a time, but queens are free to go wherever they like. You get too close, you'll get a royalty high. So breathe it in to feel alive.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y vamos con la última hora con Quique Rodríguez.
Destaquem esa incidència acumulada del Covid que baixa fins als 510 casos per cada 100.000 habitants a la província de Castelló. Es situa 10 vegades per baix de lo que hi havia fa tan sols 3 setmanes o un mes. Recordem que el passat cap de setmana es van registrar la meitat de contagis que en el precedent, 243, i que el Departament de Salut de la Plana és el primer de la província de Castelló en deixar el risc extrem per Covid. I és que inclús la província de Castelló està a puntet d'abandonar aquest risc extrem per Covid, ja que estarà per baix dels 500 casos, s'espera a partir de la jornada de demà. I destaquem que la central sindical CECIF alerta que Castelló pot perdre la meitat dels metges en els propers 10 anys, en la propera dècada. Segons la central sindical CECIF, hi ha 2.800 metges a la província de Castelló.
A las 2:20 todo esto ampliado, pero en un momentito vuelve a estar con nosotros Quique Rodríguez para hablar con Rafa Simó, el presidente de la autoridad portuaria. En un momentito.
Jornada solidària de donació de sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides. I a més, per fer-ho, entres al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang. Una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Col·legio Santa Maria, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universitat Deu Cardenal Herrera i José Luis Pérez Fotografia. Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. 'Cause I gotta have faith.
Una setmana més, preparats per a conèixer el que ens separa el port de Castelló, que ja ens va contar la setmana passada el president de l'autoritat portuària, Rafa Simó, que genera començat en bon peu. Esperem que així continuï la resta de l'any 2022, però també novetats, per exemple, per a reduir el consum. Un pla de transformació digital al port de Castelló. President de l'autoritat portuària, Rafa Simó, què tal? Bon dia.
Sí, David, que molt bon dia.
Acaba d'anunciar que el port de Castelló té previst una inversió de 607.000 euros per a dur endavant un pla de director de transformació digital. Quin és l'objectiu d'aquest pla?
Bé, per a nosaltres la transformació digital és un dels pilars del nostre pla estratègic que vam aprovar l'any passat, i és una estratègia que és innegociable si volem ser una infraestructura que doni resposta a les necessitats dels nostres clients, perquè és algo que ens demanen. Els objectius principals són modernitzar la gestió de Port Castelló, no sols de l'autoritat portuària, sinó de tot el port, prioritzar també els nostres models de negoci i adaptar-nos als processos de transformació que viu el sector portuari, que està en un moment de canvi continu. Per tant, en si mateixa, el pla de transformació digital és un objectiu prioritari, i d'ahí aquesta inversió de més de 500.000 d'euros que hem aprovat per a poder començar a tirar-lo endavant.
Amb què o què consisteix? En què consisteix aquest pla?
Bé, el pla contempla el desenvolupament de diferents accions, en algunes de les quals, evidentment, ja estem treballant. És un pla ambiciós, és un pla amb molts factors i amb molts objectius. Per exemple, n'hi ha un dels objectius, que és la implantació d'espais de treballs virtuals amb accessibilitat a la informació de manera centralitzada i segura. N'hi ha un altre que també el pla també contempla el desplegament d'una intel·ligència empresarial per a la millora de la presa de decisions mitjançant els anàlisis de les dades, d'aplicacions i de tecnologies. Jo crec que això és la clau de la transformació digital. Tenim moltíssima informació a la nostra mà, en el dia a dia, en túnel històric, de operatives, de vaixells que venen, de quins tipus de mercaderies s'utilitzen, de quins són els clients que més es demanden, i el que hem de fer és ser capaços de tota aquesta informació, ficar-la al servei de la intel·ligència artificial, per exemple, i que sigui una part important en la presa de decisions o que sigui una part important a l'hora d'oferir els nostres serveis portuaris. També s'implanta un sistema que ens permet no sols assegurar la qualitat de la informació, sinó també la reducció dels riscos associats a la ciberseguretat. El tema de la ciberseguretat no és un tema gens menor i també dins d'aquest pla de transformació digital té una part important.
És important per a estar al dia i per a estar en les últimes sintonies i facilitar les ferramentes de treball a tota la gent que forma part de l'autoritat portuària. Un pla director de transformació digital, president, que també preveu la implantació d'una oficina documental digital. Amb quin objectiu neix aquesta oficina?
Sí, és una altra de les accions que es preveuen desenvolupar en aquest pla. I en aquest cas l'objectiu és oferir un servei més eficient i més àgil, a més de garantir una traçabilitat i una seguretat en la tramitació de tots els procediments que es fan des de l'autoritat portuària o amb l'autoritat portuària. Aquest, sobretot, va en pro d'agilitzar els processos administratius, els processos burocràtics, que tant ens desgasten a tots i que creiem que és una part també essencial per a poder ser competitius i per a poder ser atractius per als nostres clients. Al final, qualsevol dia que veiem l'activitat del port, hi ha una part molt important que és la relació de l'autoritat portuària amb les empreses públiques, però sobretot també amb administracions públiques, però sobretot amb empreses privades que treballen en el nostre port, i que aquesta relació pues, volem que siga lo més àgil possible, per a que puguen realitzar una tramitació íntegrament digital en tots els procediments que facin amb l'autoritat portuària, i després també servirà per a regular la producció i la gestió de documents digitals en condicions que asseguren pues, tot, tot el que marca els principis que parlàvem abans de la ciberseguretat: integritat, fiabilitat, autenticitat i disponibilitat al llarg de la vida útil d'aquests documents digitals.
Ja coneixem d'aquesta forma quin és el pla de transformació digital en el que està treballant l'autoritat portuària de Castelló. President Rafa Simó, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Perfecte, una abraçada molt gran, moltes gràcies a vosaltres.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues ya llega el momento de recibir a Alberto Marco.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Antín, temps de Ceracope Castelló i temps pues, per entrar al tema que està ara mateix d'actualitat, com és aquesta guerra que s'està vivint a Ucraïna i aquesta invasió russa. I ja estem parlant durant aquests dies de tota la implicació humanitària, tota la dominació humana que està tenint, però és que també la província de Castelló té implicació en clau econòmica. Ja han vist tota l'arcilla que ha arribat aquests últims mesos i setmanes de cara a fer a copi del sector tauleller, però és que n'hi ha més i també n'hi ha més repercussió. I la volem comentar en la directora general d'internacionalització, Maria Dolores Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, en una situació que no li agrada a ningú en el món, com és aquesta invasió russa, aquest problema que està tenint a Ucraïna, i que també s'està notant dins de la part econòmica, la Comunitat Valenciana i la província de Castelló.
Doncs sí, com comentaves tu al principi, no? Primer és el drama humanitari i bueno, pues això, no? Molta tristesa de veure que la diplomàcia falla i que el diàleg no és una ferramenta, no? Vàlida per a aquest moment, però després pues, valorar, no?, com ens afectarà a la nostra economia i especialment a la província de Castelló, que com sabeu tenim moltíssima dependència en el que és a les importacions més que a les exportacions. Jo pense que així pues, el sector ceràmic, que ja venia pues, en anys i mesos, no?, molt costosos per a intentar fer equilibris en aquest increment del preu del gas, doncs ara continuem en aquesta incertesa de que els preus continuen pujant i sobretot pues, la matèria principal que ells utilitzen del caolín, no?, que el 73% de les importacions venen d'Ucraïna, doncs pues, una altra variable més, no?, per a intentar fer aquests equilibris financers dins del nostre sector.
En clau d'exportació, ja has dit que no són mercats importants, sí que són claus, per exemple, Ucraïna en importació, però en exportació, Rússia va haver un moment que va ser important, va baixar molt, a país ja que pujava. Suposo que això també farà que estigui un poquet a l'expectativa, tant les institucions com el propi sector, de veure com va evolucionar, perquè al final és un mercat que també té el seu volum de negoci.
Clar, per a nosaltres Rússia seria mentir, no?, dir que no era un mercat important, perquè sí que ho va ser, no?, abans de que el 2014, no?, se'ns ficara aquest famós veto rus a les exportacions, per a nosaltres representava un mercat importantíssim i que va caure degut a aquestes primeres sancions econòmiques que li vam imposar a Rússia per, com sabeu, el tema de Crimea, etcètera. Les perspectives eren de que, bueno, anàvem a intentar recuperar aquest mercat a través de les negociacions, però que, evidentment, en tot el que està passant ara, pues, això s'ha trencat. El que farà és que la ceràmica, per exemple, que en el seu moment va caure en un 53%, vam perdre la meitat, no?, de les exportacions que tenien destinades a aquest país, ara, doncs, el que probablement passarà és que passarem a ser a perdre-ho tot, no?, i les exportacions. Per això pues, el que vam fer des del primer minut, ja la setmana passada, era oferir a les empreses de qualsevol sector que tingueren molta vinculació tant en Rússia com en Ucrània en quant a les exportacions, oferir-los de manera gratuïta els serveis de la red exterior que té la Generalitat a través de l'IBACE per a intentar buscar clients alternatius als que tenen ja consolidats en aquests dos països.
Això te volia preguntar justament ara mateix, que front a greus problemes, almenys en lo que podeu ajudar, ja ho estés aquesta manera d'intentar diversificar mercats. En el tauleier probablement no afecte, però que sí que n'hi haurà alguns que sí que farà falta, no? Perquè al final tindre dependència en part d'un país, veure que de repente ese país se trenca i no pots manar, és un problema grandíssim.
Clar, i damunt és d'avui per a demà, no és una cosa que tenies planificada, no? Que te dona temps a repensar la teua estratègia, sinó que de repent comences a pensar què passarà i és que demà ja no pots cobrar, no? Avui ja sabeu que totes les limitacions per als pagaments, tant en Rússia com en Europa, doncs dificulta, no?, aquestes relacions comercials. Per això, pues, sectors, per exemple, estic pensant en el moble, no?, en el tèxtil hogar, penso que algunes empreses inclús tenien filials allí o showrooms, no?, en el producte en Rússia. Doncs el que hem volgut és que, bueno, des de ja, si vols, intentem trobar solucions alternatives, no? Si tenies pensat que un percentatge X de la teua exportació anava a dedicar-se a Rússia, anem a intentar de manera ràpida veure si això podríem solventar-lo, pues, buscant nous clients, pues, com podria ser als Estats Units o en Europa, no?, en altres mercats, que dins del seu posicionament estratègic, pues, si són mobles de luxe, per exemple, doncs intentar buscar clients també d'aquest perfil en altres mercats alternatius.
Doncs ara és quan toca tirar d'inventiva, tirar d'imaginació de cara a ajudar a aquestes empreses que estan afectades. I un altre ajustet que vau llançar també fa poquet i que també ajuda en aquesta qüestió és la ferramenta que des de l'IBACE teniu, que se diu Find Your Market, que és per a que les empreses, a partir d'un xicotet anàlisi, puguen veure mercats internacionals que on puguen entrar i tindre èxit.
Exacte, el que volíem era fer una ferramenta molt visual, molt fàcil, no?, de que les empreses des de sa casa, no?, des del despatx, ficant el seu codi arancelari, poguerem veure on, en dades actualitzades, perquè aquesta ferramenta, utilitzant la intel·ligència artificial i altres variables, no?, que combinen, el que te fa és dir, en aquest codi arancelari i uns quants paràmetres que preguntem en un qüestionari inicial, on tens oportunitat de trobar clients. I aleshores el que fem és detectar-ho d'una manera senzilla i dir-los, i si estàs interessat, telefona'ns perquè t'ajudem. O sigui, és com una ferramenta de que vegin d'una manera senzilla que sí que hi ha oportunitat i després que des de l'IBACE, a través de la red exterior, ja els fiquem en nom i cognom qui serien les empreses que estarien interessades en aquest producte o servei.
No pareix que siga una ferramenta que faci falta al tauler, però igual algú se sorprèn, no?, de que a millor fent això se troba un mercat que no creia que podia ser potencial, però sí que ho és.
Exacte. Moltes vegades inclús pensa que per els propis canals de distribució, no?, que a lo millor mai hagués pensat que, bueno, pues tenim que entrar, jo que sé, en mente, no?, per Dubai, perquè per ahí arribes a uns altres llocs, no?, i gràcies a aquesta ferramenta obri els ulls, especialment per aquests canals de distribució que de vegades no tenim tant en la ment.
I tot això arriba en aquest any 2022, on hem tingut ja, si no teníem prou, també aquesta sisena onada de la pandèmia, que per exemple s'ha emportat per davant, o l'ha aplaçat Cebisama, on en l'IBACE també té pes en aquests últims anys, en els IBACE Awards, que aquest any també anava a focalitzar-se en aquests mercats un poc complicats ara mateix després del Brexit, com és Gran Bretanya.
Exacte, el que volíem era ficar de manifest, no?, la nostra posició estratègica enfront a un mercat que pensàvem que podria tambalejar-se, no?, en tot el tema del Brexit. El primer, si recordeu, vam fer els premis per a agrair, no?, i ficar en valor als principals importadors de ceràmica de la nostra província, no?, d'aquest Isle of Spain en Estats Units. Després el segon va ser França i ara volien que fora Regne Unit. I en això estem, ja hem preparat totes les invitacions, van tindre la reunió en Aster, en Cebisama, per també determinar quins serien els premiats d'enguany, i ja estem pues, això, convidant-los i preparant, com sabeu, també aquest premi, perquè cada any, aprofitant el IBACE Awards en Cebisama, el que volem també és ficar en valor els artistes ceràmics que tenim al nostre territori, i en cada edició preparem una estatuïlla que está creada especialmente para esa edición, utilizan la cerámica. Y así que ya estén también ultimando todos los detalles para la estatuilla de Engüe.
Pues pendents estaré d'aquestes novetats del 13 al 17 de juny, recordem que serà Cebisama i estaran aquests IBACE Awards i aquests premis de l'IBACE, igual que estem pendents també de totes aquestes actuacions i de tot el que esteu movent de cara a ajudar les empreses també en aquest moment tan complicat en el món internacional en tota la guerra d'Ucraïna. Maria Dolores Parra, des de la Direcció General d'Internacionalització, gràcies per explicar-nos tots aquests treballs que esteu fent des de l'IBACE i pendents estarem de totes aquestes novetats i de com poden influir y afectar al sector económico y empresarial de la provincia de Castilla.
Pues muchísimas gracias.
Y estos últimos días también ha sido novedad dentro del sector azulejero, ¿sí? Una presentación de un nuevo proyecto que está englobando a empresas, ayuntamientos y también a otras instituciones, que es Fotocer, un proyecto, como decimos, de I+D+I, que se presentó la pasada semana en el Ayuntamiento de Villarreal, donde está, por ejemplo, como empresas que la ven, pero también, como decimos, instituciones como la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Villarreal de la Universitat Jaume I. Su director es Juan Carda, que nos va a dar un poco más de luz sobre este Fotocer. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Fotocer, el proyecto que habéis lanzado junto a varias empresas y centros de investigación, cuéntanos de qué trata o cómo se encuentra en estos momentos.
Bien, dentro un poco de lo que es nuestra, digamos, nuestros objetivos dentro de la Cátedra de Innovación Cerámica, como es la funcionalización, buscar nuevas propiedades de materiales cerámicos de cara a que sean socialmente más sostenibles y a la vez que les demos mayor funcionalidad y mayor valor añadido. En esa idea, pues en colaboración con el sector industrial estamos colaborando en el proyecto de innovación que hemos titulado Fotocer para desarrollar baldosas cerámicas que tengan capacidad fotovoltaica. ¿Cuál sería, digamos, la novedad? Porque es un tema que se ha hablado desde hace ya muchos años, ¿no? Pues digamos que la impronta que tendría el proyecto sería desarrollar capas fotovoltaicas transparentes en las baldosas cerámicas, de manera que podamos hacer un diseño con ellas y, por lo tanto, integrarlas arquitectónicamente en la edificación.
Es decir, donde ahora vemos en las fachadas esas placas cerámicas, sería darles ese uso extra, ¿no? Y además sin que se notara esa aportación.
Efectivamente, digamos que sería revestir de esa piel que hace la cerámica, que hoy en día, con toda esa potencialidad que tienen tecnologías de decoración, con la inkjet, etcétera, ¿no? Pues que además de esa consideración estética, pues tenga la funcionalidad de generarnos energía en el propio edificio. Esto se enmarcaría dentro de lo que es el Plan España 2050, que es un plan estratégico del gobierno a 30 años vista, de cara a que podamos ir transformando y recuperándonos un poco de lo que ha sido todas estas crisis que estamos padeciendo y que desgraciadamente pues no paran, ¿no? En 30 años.
Y otra cuestión en la que también puede ayudar este Fotocer, una vez se ponga en marcha, incluso tú lo comentaste dentro de la presentación, dentro de esos retos que se ha programado dentro del programa Misiones Ciencia e Innovación 2021, uno que ahora mismo está preocupando mucho, que tendría que ver con el cambio climático, porque también ayudaría a la reducción de, por ejemplo, emisiones de carbono.
Efectivamente, dentro de estos objetivos, pues, y lo que ya te digo, globaliza la estrategia de España 2050 de cara a ser más productivos, para crecer mejor, y otro objetivo es convertirse en una sociedad neutra en carbono, que sea más sostenible y también resiliente en lo que es el cambio climático. En ese sentido, nos vamos a basar en el desarrollo, también en impulsar el desarrollo de baldosas cerámicas, y también quiero aclarar que van a participar también en la funcionalización de tejas a través de materiales más sostenibles, a partir de incorporación también de residuos que podamos reciclar a través de un proceso también dentro de lo que es la economía circular.
También vemos que, como hemos comentado, es un conglomerado de empresas y de organizaciones las que vais a trabajar en este proyecto, en este Fotocer. Por ejemplo, como empresas está el liderazgo de Keraben, pero también hay cuatro centros de investigación. Y dentro de todo este gran grupo que vais a estar en Fotocer, ¿cuál va a ser, digamos, el objetivo? ¿Qué es lo que va a centrarse más desde la Cátedra de Innovación Cerámica?
Bien, el consorcio, bueno, es un macroproyecto, el proyecto de estas misiones que habías comentado en ciencia e innovación, son proyectos estratégicos y son de los proyectos de mayor, digamos, inversión pública o privada que se realizan. Están liderados estos proyectos por empresas, en este caso, como comentas, el grupo Keraben, pero participan en total ocho empresas. Está también empresas del área de las fritas y esmaltes, que nos pueden aportar también, digamos, conocimiento en el desarrollo de los materiales que van a conformar toda la baldosa cerámica. En este caso, un grupo de aquí de la zona, que era Frit. Y también van a participar otras empresas que se basan en temas de ingeniería, como es una empresa de Ingeniería Navarra, otra empresa Ecopol, etcétera. Y la industria cerámica de Texas, que es Cerámica La Escandella, entre otras. El consorcio está acompañado de cuatro centros tecnológicos. Como decía, pues es un proyecto que tiene un carácter multidisciplinar. En este caso, pues van a colaborar también el Centro Tecnológico de Lourdes Derra, que está en Navarra, también el Instituto de Energías Renovables de Cataluña, el IREC, la Universidad Politécnica de Cataluña y nosotros, la cátedra, a través de la Universidad Jaume I, el grupo de investigación de química del estado sólido.
Y con todo ello, mucho trabajo por hacer de forma conjuntada. No sé si hay un planning de actuación, ¿cuándo podrían conocerse los primeros resultados de este proyecto?
Sí, este proyecto tiene un alcance de 3 años. Un proyecto que acabará en diciembre de 2024 y con un presupuesto de más de 5 millones de euros, es decir, que es un proyecto extraordinariamente muy ambicioso. Durante el periodo de esos 3 años hay un cumplimiento de hitos, entre ellos, pues es, como comentaba, en primer lugar, el desarrollo del material que va a actuar de soporte, que es un soporte de material cerámico, tanto en las baldosas, digamos, con un componente de fuerte de economía circular, como ya comentaron ellos, en su desarrollo, en su investigación, y el desarrollo de esmaltes que tengan unas capacidades adaptables a lo que se quiere recubrir en su última capa, que es la fotovoltaica, la transparente. Estos materiales, estos esmaltes, pues también tienen que tener unos requisitos específicos para poder hacer la funcionalidad esta que estoy comentando. La originalidad en el planteamiento del tema, que es el desarrollo de capas fotovoltaicas transparentes, ahí nos vamos a basar en las tecnologías de posición más vanguardistas, ¿no? Técnicas de deposiciones a través del desarrollo de nanomateriales, y su compatibilidad en lo que es el proceso cerámico. Es un proyecto con un planteamiento de muchos retos, pero bueno, la experiencia de todos los centros participantes en cada una de las áreas de trabajo en que nos hemos dividido, pues nos permiten ser optimistas en alcanzar buenos resultados.
Juan Carda, gracias por explicarnos todo sobre este proyecto y eso, y que vaya adelante y que vaya con resultados muy positivos este Fotocer.
Muchas gracias.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pues muchas gracias, Alberto. Mañana más contigo, seguro. Mañana que nos toca. Mañana Agrocope. Alcanzando ya las 2 de la tarde y bueno, pues hemos sacado varias conclusiones en el día de hoy. Por ejemplo, que ya está el programa de fiestas de la Magdalena. También, por ejemplo, que este sábado puedes donar sangre de 9:30 a 1:30 en la sala de conferencias de la Fundació Caixa Rural de Villarreal. Se sortea un viaje, esto es como aliciente, ¿no? Un viaje fin de semana en el Gran Hotel Peñíscola. Que si te interesa el mundo de los camiones, pues lo tiene muy fácil. Jueves, viernes y sábado en Truc Null, el taller de camiones en el polígono de Les Alqueries, tienes la presentación de la nueva generación de camiones DAF. Y que Rafa Simó, el presidente de la autoridad portuaria, pues ha contado las novedades que están haciendo en Port Castelló, entre ellos la inversión para el plan director digital. Y también hemos hablado con José Vicente, gerente de la Fundación Dávalos Fletcher, y nos ha comentado pues exposiciones, música, teatro, concursos. Nada, mañana más y mejor. Te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana, ha sido un placer.